tu palabra. Y Señor, tantas veces no reconocemos el tesoro tan grande que tenemos en nuestras manos. Hay muchos pueblos, aún en el mundo el día de hoy, que darían sus vidas para poder tener la palabra de Dios en sus lenguas. Durante la historia, muchas personas han dado sus vidas para que nosotros podamos tener la palabra de Dios en la lengua común del español o del inglés o muchas otras lenguas. Es un privilegio que muchos a través de las edades y aún el día de hoy no tienen. Y Señor, ayúdanos a atesorar tu palabra más que cualquier otra cosa en este mundo, porque nos revela quién es nuestro Dios, quién es nuestro Creador, nos revela quién es nuestro Salvador, nos revela el camino al cielo, nos revela por qué estamos aquí. Y hay tantas verdades importantes allí para nosotros. Señor, danos un amor como tuvo el salmista cuando escribió Salmo 119, ese tipo de amor que él tuvo por tu palabra. Señor, necesitamos tu Espíritu Santo para iluminarnos esta noche, para que podamos entender lo que tú tienes para nosotros. Vamos a mirar un capítulo muy pequeño, un capítulo que seguramente muchos solamente pasan por alto y ni piensan mucho de ese capítulo. Dudo que hay muchos sermones que han sido predicados sobre ese capítulo, pero es un capítulo que es muy importante porque está en tu palabra y has dicho que toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para guiarnos a la justicia, para que podamos ser completos y perfectos. Señor, reconozco que yo no tengo el poder, no tengo la experiencia, no tengo la sabiduría para poder hablar esta noche. Señor, pedimos que uses tu palabra en cada corazón para aplicarla, que tu Espíritu Santo ilumina cada corazón para entenderla y que podamos en verdad maravillarnos una vez más de la salvación tan increíble, tan inmerecida que tenemos en Cristo, para que podamos tener un concepto correcto de quiénes somos nosotros, quién eres tú y quién en verdad merece la gloria. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. El sábado pasado, hace 498 años, un señor llamado Martín Lutero puso 95 tesis sobre una puerta de una iglesia en Alemania, el 31 de octubre del año 1517. Muchos celebran ese día, el 31 de octubre, para hacer muchas otras cosas, pero también es un día de celebración de lo que se llama la Reforma. Muchos de ustedes saben que por muchos años, por toda la Edad Media, la Iglesia Católica dominaba el mundo de Europa, básicamente de la cristiandad. Había grupitos aquí y allá que seguían la palabra de Dios, pero la mayoría de las personas estaban en tinieblas y creían la verdad, la mentira, que para poder ser salvos tenían que ser personas buenas, tenían que seguir los sacramentos de la iglesia para poder llegar a estar bien con Dios, y ni aun así sabían si iban a poder llegar al cielo o tendrían que sufrir muchos años en el purgatorio. Pero en el año 1517 empezó un tiempo que se llamaba la Reforma, empezando con Martín Lutero y siguiendo con muchos otros hombres que no eran perfectos, tenían muchos fallos, pero eran hombres que buscaban la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios enseñaba, en vez de solamente escuchar lo que sus sacerdotes estaban diciendo. Y encontraron en la Reforma la verdad que en verdad encontramos en Job capítulo 25. Y encontraron una verdad que va mucho más allá de Job 25, que se encuentra más que nada en el libro de Romanos, pero empieza en Job 25 con la idea que presenta Bildad aquí. Una idea de suma importancia que vamos a mirar. Y vamos a mirar que Bildad lo está diciendo por la razón incorrecta, Porque él quiere decir a Job, tú no tienes ningún derecho de decir que tú eres justo, tú eres malo como todos los hombres y mereces lo que estás recibiendo, que no era correcto. Pero usaba unos argumentos que eran argumentos buenos, pero para el propósito incorrecto. Y vamos a mirar esa noche los argumentos que usó, que eran argumentos basados en verdad de las Escrituras. Y vamos a también ir un poco más allá de sus argumentos para ver lo que el Señor nos revela más adelante en su palabra. Pero básicamente el tema que quiero mirar esta noche de Job 25 y entonces del resto de la Escritura que explica más y termina el concepto de Job 25, da la respuesta, podríamos decir, a Job 25, es que solo en Cristo hay justicia. Así de simple. Solo en Cristo hay justicia. Vamos a empezar a leer en Job 25, versículo 1. Dice, respondió Bildad Suita y dijo, el señorío y el temor están con él. Hablando con Dios. Hablando de Dios, perdón. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? Obviamente la respuesta es no. ¿Sobre quién no está su luz? Saltemos al versículo 5. He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Aquí presenta a Bildad a Dios. Él nos explica quién es Dios y tiene un concepto correcto de quién es Dios. Podemos mirar esa presentación de Dios por todas las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Podemos ver esa presentación de Dios en Apocalipsis, que estamos estudiando el domingo por la mañana con el pastor. Dios aquí, como podemos ver, está en control de todo. Es lo que dice en el versículo 2. Él está en los cielos y Él tiene señorío sobre todo. Él es el que hace paz, Él es el que trae guerra, Él es el que hace todo, Él está en control de todo. Y versículo 3 tiene todos los ejércitos, no tiene número sus ejércitos. Hay un nombre para Dios que es el Dios de los ejércitos, el Dios de las huestes celestiales. Él tiene todo poder, Él está en control de todo, Él tiene ángeles sin número. Y dice ahí al final del versículo 3 sobre quién no está su luz. En otras palabras, Él mira a todos, como hemos hablado antes. Él ve todo y Él está en control de todo. Y como dice el versículo 5, ni lo más puro, ni la luna que se ve muy blanco, ni las estrellas tan blancas son puras delante de Dios. Él es tan puro, tan santo, que ni las cosas más puras son santos delante de Dios. Entonces lo que Bildad está diciendo es que ¿cómo crees tú, Job, que eres un hombre pecaminoso que puede ser santo y justo delante de Dios, que no mereces lo que estás recibiendo? Y tiene un punto. Es cierto que Dios es santo, mucho más santo que nosotros. Es cierto, como dice en Habacuc, capítulo 1, versículo 13, Habacuc está aquí mirando la maldad alrededor de él, y él conociendo el carácter de Dios, está bien confuso, y él está diciendo a Dios, ¿por qué estás dejando esas cosas pasar? Y él dice una verdad acerca de Dios, diciendo, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y caes cuando destruye el impío el más justo que él? Habacuc reconoció la verdad que Dios es demasiado puro ni para mirar la maldad. Y él estaba preguntando por qué había tanta maldad en esa tierra como Dios es tan puro. Primero de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Él es luz perfecta. No hay ninguna tinieblas en él. Él odia el pecado. No aguanta el pecado. Y siendo puro, siendo santo, tiene que castigar el pecado. Hebreos 7 habla de Cristo, Jesucristo. Y dice en el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La primera cosa que vemos aquí que Bildad nos está tratando de enseñar, que es una verdad muy importante, es que tenemos que ver que Dios es sumamente santo. Tenemos que ver que Dios es sumamente santo. El día de hoy nosotros, muchas iglesias y muchas personas, muchos libros, películas, se enfocan mucho en el amor de Dios, que es muy cierto, Dios es amor. Pero también es un Dios santo. Es un Dios que odia al pecado, no aguanta al pecado. No es solamente como un abuelo celestial que mira al nieto que hace algunas trampas, dice una mentira, o pega a una persona y se ríe y dice, oh, qué guapo. No, Él odia al pecado. Él no aguanta ni el pecado más pequeño, porque Él es perfectamente santo, Él es completamente puro, Él es demasiado santo ni para mirar al pecado, mucho menos para tolerar el pecado. Yo he traído conmigo esta noche unos de mis shorts preferidos, que mi madre odia esos shorts. Y aquí están, son muy bonitos, ¿verdad? Y pueden ver que me encantan esos shorts porque yo puedo llevarles donde quiera. Y yo, si estoy comiendo, por ejemplo, si yo tengo aquí ketchup, y no odio el ketchup, porque nunca lo comería, pero si mi amigo está comiendo ketchup y pone un poco de ketchup en mis shorts, no me importa. ¿Por qué? Porque ya están destruidos. Si estoy ahí pintando, pueden ver que he pintado muchas veces en esos shorts. Si estoy pintando y cae un poco de pintura en los shorts, ¿me va a preocupar? No, porque ya pueden ver mucha pintura en los shorts. Si estoy corriendo y se rompe un poco, se agarra en algo y se rompa, no me va a preocupar porque ya están rompidos, ya están rotos. ¿Okay? Entonces, cuando estoy con esos shorts, no me importa si se ensucian un poco porque ya están sucios. Entonces, si cae algo en los shorts, ni lo voy a notar porque ya están tan sucios. Entonces, si cae una gota de algo, ni lo voy a notar. Y así somos nosotros. Nosotros somos tan pecaminosos, somos tan acostumbrados al pecado, que ni aún muchas veces notamos cuando pecamos. Decimos una palabra mala a otra persona que les desanima y ni notamos que hemos hecho algo mal. Hablamos mal de otra persona, tenemos un pensamiento de envidia y ni lo notamos. Es solamente otra gota en nuestra alma ya tan sucia. Pero no es así con Dios. Dios es como esa camisa blanca. Si echo ese ketchup en esa camisa blanca, se va a notar inmediatamente. ¿Por qué? Porque es blanca. Y así es Dios. Si es solamente una gota más pequeña de esa casa, se va a notar. Inmediatamente se va a notar. Y yo voy a tratar todo lo posible, si estoy comiendo algo sucio, si estoy pintando, si estoy llevando una camisa blanca, de no hacer nada para poder ensuciar esa camisa. ¿Por qué? Porque es completamente blanca, es completamente pura, y así es Dios. Dios no aguanta ni los pecados que nosotros pensamos, oh, ese pecado tan, solo dije una mentira muy, muy pequeña, nadie le importa, no afectó a nadie, nadie lo va a notar. Pero para Dios es un pecado grave para Él. Pensamos, no, solamente pensé ese pensamiento un poco envidioso de esa persona, de lo que tenía, pero nadie lo notó, nadie lo sabe, no afecta a nadie, no sale nada, nada mal. Y muchas veces pasamos por el día pecando, 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 dejando cosas caer, y ni lo notamos, porque somos tan pecaminosos. Pero Dios nota cada pecado, y cada pecado es una ofensa a Él, cada pecado es una rebeldía contra su ley. Y Él lo toma bien en serio. ¿Por qué? Porque Él es completamente puro. Y Él no mira al pecado como una cosa pequeña, mira al pecado como una cosa muy, muy grande, muy, muy en serio. Y si nosotros somos sus hijos, dice 1 Pedro, nosotros debemos ser santos como Él es santo. Ya hemos sido limpiados por la sangre de Cristo y ya el pecado debe afectarnos. Aún las cosas más pequeñas, una palabra de orgullo, un pensamiento de egoísmo. Cada pecado debe afectarnos y debemos ser quebrantados por ese pecado. Debemos reconocer que ese pecado es contra el Señor. Pero no lo hacemos muchas veces porque no reconocemos que Dios es sumamente santo. Muchas personas piensan que van a poder entrar en la presencia de Dios y están llevando ropa así de sucia. Y piensan, bueno, yo puedo entrar en la casa de Dios. Todos mis amigos llevan la misma ropa. Yo soy un poco mejor que ellos. Miren la camisa de mi amigo. Él está mucho más sucio. Pero no entendemos que para entrar en la presencia de Dios tenemos que ser perfectamente santos. Porque Él, como dice en versículo 5, Bilda dice, ni la luna ni las estrellas son puras en sus ojos. ¿Por qué? Porque Dios es sumamente santo.
Amén.
Y para poder en verdad entender quiénes somos nosotros, para poder entender la salvación, para poder entender la vida cristiana, tenemos que tener un concepto correcto de la santidad de Dios. Él no tolera ni el pecado más pequeño. Él no es como nosotros. Nuestros amigos, nuestro jefe, nuestros esposos y esposas y padres toleran un poco de pecado. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y entendemos si otra persona nos dice algo malo porque nosotros hacemos la misma cosa. Entendemos si los hijos dejan su ropa en el suelo porque nosotros hemos hecho la misma cosa. Pero no es así con Dios. Dios es perfectamente santo y cada pecado es algo grande. Es una ofensa grande a Él porque Él es sumamente santo. Y por causa de eso, dice en Romanos capítulo 1, solo escuchar, dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 32 termina ese capítulo después de hablar de todos los pecados, incluyendo cosas como maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, murmuradores. Versículo 30 habla de soberbios, altivos, desobedientes a los padres, desleales, sin afecto natural, sin misericordia. Todas esas cosas, que muchas de esas cosas decimos, bueno, si no tengo misericordia todo el tiempo, no es una cosa tan grande. Pero para Dios es una cosa que trae su ira sobre los hijos de desobediencia. Decimos, bueno, si desobedezco a mis padres, no es una cosa tan grande. Si no estoy agradecido, no es una cosa tan grande. Pero dice que la ira de Dios viene por causa de eso, versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Dios toma el pecado en serio y Él está airado, dice la palabra de Dios, con los pecadores cada día. Él odia el pecado, no tolera el pecado, no es como nosotros. Es puro, santo, sin mancha, y cada pecado es una ofensa a Él, digno de muerte. Y dice en Santiago, si hemos quebrantado el más pequeño de esos mandamientos, hemos quebrantado todo para Dios. Entonces tenemos que ver que Dios es sumamente santo. Pero no solamente eso, seguimos leyendo ahí en Job 25. Dice en versículo 4, la pregunta obvia, ¿cómo pues, si Dios es tan santo, se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Versículo 6, después de hablar de la pureza de la luna y como ni la luna es pura delante de Dios, ni las estrellas. Versículo 6, si ni la luna ni las estrellas son puras o limpias, ¿cuánto menos el hombre, que es un gusano? Y el hijo de hombre también gusano. Si recuerdan, Job en ese tiempo estaba ¿dónde? Básicamente estaba fuera de la ciudad, en las cenizas, probablemente cerca de la basura. Entonces había muchos gusanos en la basura. Pero además de eso, si recuerda, Job ya nos había dicho antes que sus heridas, recuerda, tenía heridas todo el día desde arriba de su cabeza hasta la planta de su pie. Y esas heridas tenían tanta infección que estaba saliendo, ¿qué? Gusanos. Entonces, es probable que Bildad está mirando a Job y mira esos gusanos saliendo de sus heridas. Y mira la basura que está alrededor con todos los gusanos en la basura. Y empieza a pensar, así son los hombres delante de Dios. Así de sucio, así de feo para Dios. Y su pregunta natural, que todos nosotros, si en verdad entendemos la justicia de Dios, debemos preguntar, es ¿cómo justificará pues el hombre delante de Él? ¿Por qué? Porque no solamente Dios sumamente santo, pero en segundo lugar, tenemos que ver que el hombre es sumamente pecaminoso. No solamente Dios es sumamente santo, que no puede ni mirar al pecado, y el pecado más pequeño para él es una ofensa, pero nosotros no somos personas que hemos pecado en maneras pequeñas solamente. Todos nosotros somos pecadores grandes, ninguno de nosotros merece ser justificado delante de Dios. Y como dice aquí, somos como gusanos. Y esto no solamente la palabra de Bildad. Escucha lo que Dios mismo dice de su pueblo, que supuestamente son el pueblo escogido entre todos los pueblos, el pueblo que tiene Dios como su Dios. ¿Qué dice de ellos en Isaías 41:14? Dice, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Dice a su propio pueblo, son gusanos, son nada, no merecen nada, solo merecen la condenación. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos sucios, todos nosotros somos pecaminosos. Si miras a Romanos otra vez, esta vez busquen conmigo a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Unos versículos que muy conocidos, pero muy importantes que conocemos bien. Romanos capítulo 3, vamos a empezar a leer versículo 9. Romanos 1 habla a los gentiles, los que no quieren nada que ver con Dios y les condena a ellos por sus pecados. Romanos 2 habla a los judíos, a los que tenían la ley, o los que podríamos decir iban al templo, a la iglesia, podríamos decir, que pensaban que eran santos, y dicen, mira, ustedes que tienen la ley son peores que los que no tienen la ley, porque ya saben, todavía pecan en contra de Dios. Entonces termina en capítulo 3, versículo 9, diciendo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros, los judíos, mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos, capítulo 2 de Romanos, y a gentiles, capítulo 1 de Romanos, que ¿quiénes? Todos están bajo pecado. Y para asegurar que entendemos, él ya cita varios diferentes pasajes del Antiguo Testamento. ¿Cómo está escrito? No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nosotros y nosotros mismos no busquemos a Dios. La única manera que vamos a buscar a Dios es si Dios mismo nos busca primero. Por nosotros mismos no vamos a buscar a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Aún los que hacen cosas buenas lo hacen por razones malas. Todos somos completamente afectados por el pecado. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, siempre hablando de la maldad. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si hay alguien aquí esta noche que piensa que es bastante bueno para poder llegar al cielo, debe leer otra vez ese capítulo. Porque dice aquí claramente que ninguno, en los ojos de Dios, ninguno es bueno. A lo mejor en los ojos de su vecino eres bueno, pero en los ojos de Dios no eres bueno. No importa si has dado todo su dinero a los pobres, no importa si has hecho muchas buenas cosas, en los ojos de Dios ninguno es justo, ninguno merece ir al cielo, todos somos impuros. Todos, esas características aplican a todos nosotros. Todos hemos dicho cosas malas. Todos hemos hablado mal los unos a los otros. Todos nosotros hemos dicho mentiras, hemos engañado. Todos nosotros hemos sido inútiles para Dios. Todos nosotros hemos tratado de dañar a otros. Todos nosotros hemos perdido el temor de Dios. Y por esa causa todos nosotros merecemos la muerte. Y dice aquí claramente que ninguno por medio de la ley puede alcanzar la salvación. Entonces, primeramente tenemos, quiero estar seguro que todos los que están aquí esta noche entienden claramente lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Bildad, ninguno puede ser justificado delante de Dios en sus propios méritos. Entonces, si algún joven, algún adulto, alguien aquí, a lo mejor ha ido a la iglesia toda su vida, a lo mejor es la primera vez en la iglesia, pero piensa de alguna manera, va a poder llegar al cielo por ser hijo de un cristiano, o por ir a la visitación, o por leer la palabra, o por venir a la iglesia, le estoy aquí esta noche para decirles que no van a poder hacer eso. Nunca había una persona que ha sido justificado por medio de la ley. ¿Por qué? Porque todos somos completamente afectados por el pecado. Y eso es lo que enseña este pasaje. Somos sumamente pecaminosos. Y aún creo que algunos cristianos que reconocieron eso para ser salvos, todavía estamos afectados por ese pensar del mundo que dice que todos nosotros somos básicamente buenos. Sí, hacemos cosas malas, pero en lo más profundo, todos somos buenos. Eso no es bíblico. Dios dice lo opuesto. En lo más profundo no somos básicamente buenos, somos básicamente malos, perversos. Dice el corazón es malo, es engañoso. No dice que el corazón es básicamente bueno. No solamente somos personas buenas que hemos sido afectados por nuestras parientes o nuestra situación económica o por la falta de educación y por eso hacemos cosas malas. No, hacemos cosas malas porque somos malos. No hacemos cosas malas porque nuestros padres o porque nuestros amigos o porque nuestra falta de finanzas o porque esto o porque la otra cosa. No, hacemos cosas malas porque somos malos. Y hasta entender eso, nunca vamos a poder satisfacer la justicia de Dios. Nunca vamos a poder entender lo que enseña la Biblia acerca de nosotros. Estuvimos hablando el otro día con unos amigos que estaban contándonos de unas personas que ellos conocían que tenían ratas como ahí en su casa, como mascotas. Y tenían ratas como mascotas. Y ellos dejaron a sus ratas ahí correr en su cama y dormían ahí con sus ratas. Y nosotros estamos pensando, wow, ellos tienen mucho valentía. Si yo tengo una rata en la cama, va a ser una rata muerta muy pronto. Y no va a estar en mi cama por mucho tiempo. Pero seguramente esas ratas pensaron, wow, nosotros somos ratas muy, muy buenas. Porque somos mascotas. No somos como esas ratas que están ahí en el camino. Somos como las ratas ahí en el bosque. Nosotros somos ratas de ese Señor. Y nosotros podemos dormir ahí en su cama. Pero ¿saben qué? No me importaría si esa rata era mascota ahora del camino. Si entra en mi casa, yo la voy a matar. Porque todavía es rata. Todavía trae suciedad, todavía trae la naturaleza de rata. Y va a destruir las cosas, es ratas. Así es. No importa cómo se llama, si se llama mascota, no, es rata. Y muchas veces hay personas que van a la iglesia y dicen, yo no soy como los otros porque yo voy a la iglesia. Todavía eres rata. Eres de igual de malo como cualquier otro que está ahí. No importa si eres una mascota en la iglesia. Todavía eres rata. Y eres tan malo como cualquier otro. Y igual como cualquier otro, en toda seriedad, Dios no aguanta ratas en su casa. No importa si es rata de mascota o rata de la calle, son ratas iguales. Y tenemos que reconocer, si queremos en verdad primeramente ser salvos y segundo en verdad crecer como debemos crecer, tenemos que reconocer que Dios es sumamente santo y nosotros somos sumamente pecaminosos. Escucha lo que dijo uno de los puritanos, las personas que vivían antes. Muchos hoy día hablan muy mal de los puritanos, pero ellos tenían un concepto muy correcto de Dios y de ellos mismos. Es una oración de un libro llamado El Valle de Visión y dice, oh soberano, justo y santo, en tus manos está mi vida y tuyos son todos mis caminos. Sálvame de mí mismo, de los artificios y engaños del pecado, de la perfidia de mi naturaleza perversa. de negar tu inclinación santa contra mis delitos, de una vida de rebelión continua contra ti, de principios, medios y fines erróneos, porque sé que todos mis pensamientos, afectos, deseos y búsquedas están alejados de ti. He actuado como si te odiara, aunque tú mismo eres amor. He planeado tentarte hasta lo sumo. He agotado tu paciencia. He vivido con maldad de palabra y acción. Si yo hubiera sido un príncipe, hace tiempo hubiera aplastado a un rebelde así. Si yo hubiera sido un padre, hace tiempo hubiera rechazado a un hijo así. Oh tú, Padre de mi espíritu, Rey de mi vida, no me arrojes a la destrucción, ni me eches de tu presencia, pero quebranta mi corazón para que pueda sanarse. Quebrántalo para que tu propia mano pueda salvarlo. Eso es un predicador, un hombre que nosotros tenemos mucho más santo que cualquiera de nosotros, diciendo esas cosas. ¿Por qué? Porque tenía un concepto correcto de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Normalmente las personas que se piensan más buenos son las personas que están más lejos de Dios. Las personas más cerca de Dios vean su propia suciedad y vean cuánto necesitan la gracia de Dios. Bildad en Job 25 reconoce esas dos cosas. Él reconoce que Dios es sumamente santo y él reconoce que el hombre es sumamente pecaminoso. Y por eso él dice a Job, tú no puedes decir que eres justo. Tú no puedes decir que tú no mereces lo que estás recibiendo. Pero había una cosa que Bildad no entendía. Y es de suma importancia para nosotros, porque si nos dejamos con lo que Bildad dice aquí, estamos desesperados. No tenemos ni una chance para poder entrar en la presencia de Dios, para poder satisfacer a Dios. Pero gracias a Dios, ya hemos mirado al principio del libro de Job, que Job no se pensó justo por lo que él había hecho. Él entendió algo que Bildad no entendió, y eso es que Dios había provisto una manera para cubrir el pecado. Y reconocemos al principio en Job capítulo 1 que él diariamente hacía sacrificios para sus hijos. No sabemos cuánto él entendía, pero seguramente que él entendió algo del hecho de que esos sacrificios, aunque esos sacrificios no podían lavarse, era un símbolo del hecho de que tenía que haber un sustituto. Como ese cordero blanco puro tenía que morir y derramar su sangre en mi lugar, él entendió que iba a venir un cordero perfecto, que iba a derramar su santa, preciosa sangre en la cruz del Calvario, para poder tomar nuestro lugar y morir por nosotros. Ahora, él no entendió todo lo que iba a pasar, pero en fe, confiando que Dios solamente le podía perdonar, había hecho esos sacrificios. Por fe, igual como habla en Romanos 4, como Abraham y como David, él reconoció que no pudo ser justo por él mismo. Y aunque lo que Bildad dice es correcto, no es toda la historia. Gracias a Dios. Hay más de la historia que encontramos si seguimos leyendo ahí en Romanos capítulo 3. Entonces regresamos a Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, 21 dice, pero ahora, gracias a Dios por ese pero, gracias a Dios que no termina el libro de Romanos en Romanos 3, 20, pues estaríamos con Bildad, reconociendo que Dios es sumamente santo y nosotros sumamente pecaminosos y nosotros sin esperanza. Pero el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia entre judío y gentil, todos pueden tener eso. Por cuantos todos, judío y gentil, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿qué es la próxima palabra? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo por su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo puede Dios mantenerse sumamente santo y perdonar a pecadores sumamente pecaminosos como nosotros? Tenía que haber un sustituto. Tenía que haber alguien que llevó el castigo de Dios por nosotros. Y eso fue Jesús. Eso es lo que significa propiciación. Él tomó la ira santa de Dios en Romanos 1 que estaba en contra de nosotros. El juicio que cada uno de nosotros merecíamos y lo llevó en su propio cuerpo. Para que nosotros pudimos ser salvos no por la ley, no por hacer buenas cosas, pero por la fe en lo que Cristo ya ha hecho en la cruz. Y vemos que finalmente, no solamente tenemos que ver que Dios es sumamente santo, que nosotros somos sumamente pecaminosos, pero finalmente tenemos que ver que Cristo es sumamente misericordioso. Cristo es sumamente misericordioso. Cristo se hizo pecado por nosotros para que nosotros podríamos ser hechos la justicia de Dios en Él. Segundo en Corintios 5:21. Y eso es lo que enseña aquí, esa es la respuesta a lo que dice Bildad. ¿Es cierto, Bildad? Job no puede justificarse delante de un Dios tan santo siendo un pecador tan pecaminoso. Pero hay un sustituto. Y por medio de fe en un sacrificio, Job podría ser justo y llegar a ser tan justo como Cristo delante de Dios. Ser justificado. De esa manera Dios se podría mantenerse justo y el que justifica al pecador por medio de la fe en Cristo. ¿Y qué debe ser nuestra respuesta a eso? Bueno, en primer lugar, si hay alguien aquí que ha estado confiado en cualquier cosa de ellos mismos para llegar al cielo, tenemos que ver que no lo podemos hacer. Es solamente por medio de Cristo. Pero para nosotros que somos salvos, tenemos que recordarnos diariamente cuán pecaminosos somos nosotros. Tenemos que recordarnos que no merecemos nada de Dios. No importa si vamos a la iglesia cada día, todos los días, y damos todo nuestro dinero a Dios, todavía no merecemos nada de Dios. Él merece toda la gloria. Y por eso sigue en versículo 27 de Romanos 3, si eso es verdad lo que dice al principio de Romanos, que somos tan pecaminosos, sumamente pecaminosos, si es verdad lo que dice en versículo 21 al 26, que Cristo es sumamente misericordioso en perdonar y en sacrificarse por pecadores tan rebeldes para nosotros, para que podamos ser justificados gratuitamente, ¿qué debe ser nuestra respuesta? Versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Porque somos buenos? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también el Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, que somos pecadores. Entonces no hay ninguna razón para jactarnos nosotros. No podemos andar y mirar a los pecadores en el trabajo, a los pecadores en nuestra familia y pensar, bueno, yo soy tanto mejor que ellos. No, yo no tengo ninguna razón por jactarme. Yo merezco todo lo que todo el resto del mundo merece. Solamente he sido salvo por gracia y debo diariamente recordar cuán pecaminoso soy, cuán santo es Dios y cuán misericordioso es Cristo en salvar a un pecador tan horrible como yo. Y debo odiar el pecado, igual como Dios odia el pecado. Y debo tener misericordia de los que no son salvos y compartir ese mensaje tan increíble con otros. ¿Por qué? Porque Dios es sumamente santo. Nosotros somos sumamente pecaminosos. Y Cristo es sumamente misericordioso. Quiero terminar con una ilustración que vio hace algunos años, pero me gusta mucho y va muy bien con ese mensaje. Es solamente una ilustración que un hombre escribió hace algunos años. Y dice así: en ese lugar, entre despertar y los sueños, me encontré en la habitación. No había características distintivas, excepto por una pared cubierta por archivos de fichas pequeños. Eran como las que hay en librerías, que enlistan los títulos por autor o sujeto en orden alfabético. Pero estas fichas, que se alargaban del piso hasta el cielo, el techo y aparentemente sin fin en cualquier dirección, tenían títulos muy diferentes. Conforme me acercaba hacia la pared de fichas, la primera que llamó mi atención fue una que leía "Mujeres que me han gustado". La abrí y empecé a pasar las fichas. Rápidamente la cerré, perplejo al ver que reconocía los nombres escritos en cada ficha. Y luego, sin que me lo hicieran saber, supe exactamente dónde estaba. Ese cuarto sin vida, con sus pequeñas fichas, era un crudo sistema catalogado de mi vida. Aquí estaban escritos las acciones de toda mi vida. Cada momento, pequeñas y grandes, en un detalle que mi memoria no podía igualar. Un sentido de maravilla y curiosidad junto a horror se mezclaba dentro de mí conforme abría las fichas al azar y exploraba su contenido. Algunos me traían gozo y dulces recuerdos. Otros, un sentido de vergüenza y arrepentimiento tan intenso que volvía a ver sobre mi hombro para ver si alguien estaba mirando. Un fichero llamado "Amigos" estaba junto a otro llamado "Amigos a los que yo he traicionado". Los títulos iban desde lo mundano hasta lo más raro: libros que he leído, mentiras que he dicho, apoyo que he dado, bromas de las cuales he reído. Algunas con una exactitud decible, cosas que le he gritado a mis padres. Otras por las que no podía reír. Cosas que he hecho en enojo. Cosas que he murmurado contra mis padres. Nunca dejé de sorprenderme por el contenido. Frecuentemente había más fichas que de las que esperaba. Algunas veces menos. Estaba impresionado por el volumen de vida que había vivido. ¿Podría ser posible que había tenido tiempo en 20 años para escribir cada una de esas fichas? ¿Miles o millones? Pero cada ficha confirmaba esa verdad. Cada una estaba escrita con mi propia letra, cada una firmada con mi propia firma. Cuando saqué una marcada "canciones que he escuchado", me di cuenta que las fichas crecían para mantener su contenido. Las fichas estaban empacadas tan juntas y después de 2 o 3 metros no había encontrado el final de la ficha. La seré avergonzado no tanto de la calidad de la música, pero más por la gran cantidad de tiempo que sabía esa ficha representaba. Cuando llegué a una ficha llamada "Pensamientos lujuriosos", sentí un escalofrío correr por mi cuerpo. Saqué el fichero tan solo una pulgada, sin querer probar su tamaño, y saqué una ficha. Temblé por su contenido. Me sentí enfermo al pensar que ese momento había sido registrado. Una ira casi animal tomó, un pensamiento dominaba en mi mente: nadie debe ver esas fichas, nadie debe ver esa habitación, debo destruirlas. En un acto de locura arranqué el fichero, su tamaño no importaba en esos momentos, debía vaciarlo y quemar las fichas. Pero conforme lo tomaba y lo golpeaba contra el piso, no podía sacar ninguna ficha. Me desesperé y saqué una ficha para darme cuenta que era tan fuerte como el acero cuando la intentaba romperla. derrotado y inútil, devolví la ficha a su espacio. Inclinando mi frente contra la pared, dejé salir un largo y lastimoso suspiro. Y luego lo vi. El título decía, gente con la que he compartido el Evangelio. La manija era más brillante que las demás a su alrededor. Más nueva, casi sin usar. Jalé de su manija y cayó entre mis manos una pequeña caja de 3 pulgadas. No podía contar las fichas que contenía en una mano. Luego, las lágrimas vinieron. Empecé a llorar. Llantas tan profundas que el dolor empezó mi estómago y me hacía temblar. Caí de rodillas y lloré. Lloraba de vergüenza, de la sobrecogedora vergüenza de todo esto. Las filas de ficheros pasaban en mis lagrimientos ojos. Nadie debe nunca saber de esa habitación. Debo encerrarlo y esconder la llave. Pero mientras empujaba las lágrimas, lo vi. No, por favor, no él, no aquí, o cualquiera menos Jesús. Miré inútilmente mientras él empezó a abrir los ficheros y leer las fichas. No podía soportar ni mirar su respuesta. Y en los momentos en los que podía mirar su rostro, veía un dolor más profundo que el mío. Él parecía que intuitivamente iba a las peores fichas. ¿Por qué tenía que leer cada una? Finalmente, él se volteó y me miró del otro lado de la habitación. Me miró con lástima en los ojos. Pero era una lástima que no me enojara. Dejé caer mi cabeza, cubrí mi rostro con mis manos y empecé a llorar de nuevo. Él caminó hacia mí y puso su brazo alrededor de mí. Él pudo haber dicho tantas cosas, pero él no dijo una sola palabra. Tan solo lloró conmigo. Luego se puso de pie y caminó de nuevo hacia la pared de fichas. Comenzando a un lado de la habitación, él tomó una ficha y una por una empezó a firmar su nombre sobre cada ficha. ¡No! Grité mientras me acercaba a él. Todo lo que podía decir era ¡no! ¡No! Mientras le quitaba la ficha. ¿Su nombre no debería estar sobre esas fichas? Pero ahí está, escrito en un rojo tan rico, tan oscuro, tan vivo. El nombre de Jesús cubría el mío. Estaba escrito con su sangre. Él delicadamente tomó la ficha de vuelta, sonrió una triste sonrisa e inició a firmar las fichas. No creo poder comprender cómo lo hizo tan rápido, pero en un instante pareció que le escuché cerrar el último fichero y volver a mi lado. Puso su mano sobre mi hombro y dijo, consumado es. Me puso de pie y él me guió fuera de la habitación. No había candado en la puerta. Aún había fichas por escribirse. Vamos a orar.